Señoras, señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Micaela Clavel?
Buenos días, Edmundo. ¿Cómo estás?
¿Rotamos el personal?
Sí, sí.
¿Usted pasó del otro lado del vidrio para acá?
Por un ratito.
¿Cómo?
¿Sabes que me gusta estar del otro lado muchas veces porque peleo más?
Es cierto, nos controla del otro lado del vidrio.
Exacto.
Pero de todas maneras, veo por allí a Fernando Marichal.
A Fernando Marichal.
Y Oscar Pelado Romero.
Exacto.
Bien. ¿Y por qué la veo con los brazos cruzados, con pinta de serie? ¿Qué pasa? ¿Está controlando su cuerpo?
En realidad lo estoy controlando a usted, cuidando, a ver qué cara estaba poniendo, a ver qué movimiento estaba teniendo.
Yo controlo mis gestos y mi cuerpo.
Eso intenta.
Sí, intento.
Igualmente, siempre se le sale un no sé qué.
¿Será así?
Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué estoy yo de este lado y no Alejandro? Es muy fácil, vamos a hablar de cuerpo. ¿Se imagina Alejandro hablando de cuerpo?
¿Por qué no? Es un deportista, ¿por qué no hablar? Hace box, hace...
Eso es cierto, eso es cierto. Pero vamos a hablar de otra parte.
Ajá, ¿de qué
o
parte?
De otra cosa.
¿De qué?
Vamos a hablar del lenguaje corporal.
¿Cómo
y
lenguaje
vamos a
corporal?
Hablar de la expresión corporal.
Ajá. Hay un lenguaje corporal.
Sí, por supuesto.
Ajá.
Es muchas veces aquello que decimos sin querer decirlo.
Por ejemplo, lo que usted me dice ahora cuando enarca las cejas y me mira con esa cara como diciendo, parece mentira que me pregunte eso.
Parece mentira que todavía no lo haya aprendido.
Ya, está bien. Bueno, para aprender precisamente vamos a hablar de eso.
Ahí está.
¿Con quién estamos?
Estamos con Mariana Perkovich.
Ajá.
¿Sí? Y estamos con Sonia Wolf.
Ajá, Mariana Perkovich.
Son personas que trabajan justamente con la expresión corporal y con conciencia de lo que es ese lenguaje corporal muchísimas veces para poder crear lo que quieren crear.
¿Y qué es lo que quieren crear?
Depende, eso nos lo explicarán ellas.
Bueno, dígame algo. ¿Hace falta decir algo de Mariana Perkovich? Sí, hace falta, sí, digamos.
Yo creo que sí, ¿eh? Por ejemplo,
por si
que nació en Montevideo hace algunos años ya y que cumplió años, podríamos decir, que ayer.
Yo creo que no está en edad de ocultar su edad, pero bueno, si usted quiere ocultarla, diga.
No tengo un problema, 45 años cumplí.
Representa mucho menos.
¿Viste? Bueno, es dramaturga, directora de teatro, es docente además. Docente de literatura, ¿verdad?
Soy docente de literatura egresada del IPA, pero en realidad ejercí creo que unos meses nada más. Me dediqué siempre a la docencia teatral.
Pero eso le permite la libertad para destrozar textos literarios. Los destripa, los cambia e innova bastante.
¿Quién fue que dijo que una obra, después de que se publica,
¿sí?
deja de ser de uno mismo y pasa a ser del que la lee?
Sí, sí, pero yo creo que más de un cadáver se levantaría cuando ve los cambios que hace Mariana en los textos, ¿eh?
Problema de los cadáveres, digamos. Además, realizó algunas críticas de teatro.
Sí, en una época fui periodista cultural.
Sí. Bueno, fue seleccionada y becada para formarse en el Royal Court Theatre de Londres como directora y dramaturga, además.
De ahí le viene ese egresillo un poco aristocrático que tiene.
Es coordinadora general del Centro Nacional de Creación e Investigación del Ministerio de Cultura en Dramaturgia, Dirección y Coreografía. Fue directora artística de la EMAD. ¿Le tengo que explicar lo que es la EMAD, Canalda?
No, ya me lo explicó otra vez.
Fantástico.
Pero igual, repítalo por las dudas.
Es la Escuela Municipal de Arte Dramático.
Ah,
entre el año 2004 y el 2007. Ganó el Florencio Mejor Espectáculo del Año por Juego de Damas Crueles. Ganó el Morosoli de Plata en Dramaturgia por Extraviadas. Ganó el Premio de Dramaturgia No Convencional del MEC por Cenizas en mi Corazón.
Bien.
Y fue nominada al Florencio como Mejor Autor Nacional por Yocasta, una tragedia.
Bien, ya aprovecho.
Me estoy olvidando de alguna, ¿eh?
De muchas cosas he olvidado, pero aprovecho de paso y vamos a pasar un aviso 2030. 2030 también acaba de ganar el premio Morosoli, el 2030 Radial, el premio Morosoli Radial, institucional radial.
Fantástico, ¿y cuándo
lo vamos a compartir con ella?
Ahí va.
Somos colegas de premio.
Ahí va. ¿Con quién más estamos?
Y estamos con Sonia Wolf. Sonia es psicóloga, es docente de armonización, es bailarina, es madre. ¿De cuánto, Sonia?
Una nena que tiene 9 años.
Divina. Marcia.
Bien, pero armonización, ¿qué es armonización? ¿Es lo que se estudia en música, armonía, no?
No. Las clases de armonización son clases de movimiento,
de gimnasia rítmica, expresiva. Es una gimnasia que trabaja las distintos cuerpos, le llamamos nosotros, físico, mental, emocional y espiritual, al estar en grupo también.
Bien, ya vamos a un aspecto casi insustancial y religioso, ¿puedo decir eso o no?
Religioso quedó para el otro. Y además es políglota. Por lo que yo sé, habla español, algo de inglés y algo de alemán.
Algo.
Ajá, bien, lo vamos a utilizar cuando tengamos alguna traducción.
Igual le diré que pasamos de cumpleaños en cumpleaños, ¿eh? Hace poquito cumplió Mariana y el 26 cumple Sonia, el 26 de diciembre.
También otra niña, digamos.
Ahí nomás. Sí, claro. Estudió danza moderna y ballet clásico en la primera escuela de danza moderna dirigida por Hebe Rosa. Realizó cursos de armonización y danza en el espacio armónico con Graciela Figueroa, Adriana Belusi y Guzmán Scholleder, entre otros. Hoy en día dicta clases de armonización, danza y palabra en el Centro Cultural Camaleón y ha hecho un taller vivencial de darse cuenta al movimiento dirigido junto a la psicóloga Laura Fernández en el Servicio de Atención Psicológico de la Facultad de Psicología.
Igual hay cosas que están ahí, no está muy actualizado, ¿no? No doy más clases en el Centro Camaleón, estoy dando en el Espacio de Desarrollo Armónico ahora. Y
bueno, qué lástima, Camaleón.
Ay, pero se ganó el otro. Se nos fue al Desarrollo Armónico.
¿Psicología dónde estudió?
En la Facultad de la República. La
Universidad de la República.
Participa además en diferentes puestas de danza y performances, como fueron Ni me mires ni me toques, Flechazo y Desbundanza.
Bien, me parece que nos están marcando irnos al corte. La miro y no la veo como el fenotipo, mire qué estereotipo lo que voy a decir, pero el fenotipo de una psicóloga. No. Será por la danza.
¿Sabe una cosa más? ¿Llueva o truene? No la encontramos en Montevideo porque se nos va.
Muy bien, ¿a dónde se va?
Al Fortín de Santa Rosa.
Suena familiar eso. Tenemos que ir al corte, enseguida volvemos. Señoras, señores, estamos en 2030 tratando de expresarnos con el cuerpo, ¿verdad, Micaela?
En realidad con el cuerpo nos expresamos siempre, Canalda.
Los que somos muy reprimidos también.
También.
Bueno, ¿con quién estamos, Micaela?
Estamos con Sonia Wolf, con Mariana Perkovich y acaba de llegar Daniela Pázaro, que se nos había atrasado un poquito. La presento rapidito.
¿Qué tal?
Daniela es bailarina, coreógrafa y docente de danza contemporánea y terapeuta corporal.
¿Qué quiere decir terapeuta corporal?
Y bueno,
¿es médica?
No, médica no, pero de alguna manera sí curamos o sanamos a través del cuerpo. Estamos en el Espacio de Desarrollo Armónico, que dije Graciela Figueroa, trabajando un poco en ese sentido.
Bien, me gustó eso, sanamos a través del cuerpo, me gustó. Adelante, Micaela, siga.
Es cofundadora del grupo de danza Alex Hop, donde baila, coreografía y dirige.
Ese verbo no existe o existe. Coreografiar no existe eso. No, ¿existe?
Sí, creo que sí, que se puede usar. Sí, coreografía.
No, pero se puede usar. Usamos,
y ¿no? Si no existe, lo acabamos de inventar.
Claro, ustedes son gente de teatro, pero no me inventen términos.
Pero bueno, no me vas a decir que no suena precioso.
Suena horrible.
Eso es. Falta
que hace un coro feo, coreografía. Sí, adelante.
¿Sabe que es un poquito obsesiva?
Ajá,
y aún con unas cuantas cosas.
Bueno.
Sí. Pero sobre todas las cosas, es adicta a la lechuga. Daniela nos dice en sus propias palabras: tengo especial atracción por ellas, todas ellas, moradas, mantecosas, crispas, tipo escarola, al punto que gracias a esto se ha ganado más de un buen sobrenombre.
Ajá, ¿qué sobrenombre? Me dejó con la curiosidad, ¿qué sobrenombre?
En todo caso, que lo diga ella.
¿La lechuga crespo y morada a la vez? ¿Te gusta?
Sí, todas.
Está bien. Estamos, Micaela, ¿qué quiere leer el informe que hizo usted?
No, si quiere lo leo, si no quiere, no lo leo.
Ah, léalo, léalo.
Bien. Vamos a hablar entonces del cuerpo y la expresividad, ¿verdad? Lo que somos, lo que pensamos, cómo nos sentimos, se refleja de alguna manera en nuestro cuerpo. Por ejemplo, que los ojos son el espejo del alma, o que aquellas personas que no miran de frente cuando hablan pueden estar ocultando alguna cosa o puede estar reflejando algún grado de sumisión. Le damos gran importancia a la mirada. No por el color, por el tamaño o por la forma de los ojos. ¿Pero qué pasa con el resto del cuerpo? Los gestos, la máscara, la postura y la forma de movernos también nos definen. Con el lenguaje corporal decimos muchas veces lo que no verbalizamos y en base a lo mismo, algunas veces, sin saber por qué, sin conocer a las personas, hay un no sé qué que nos atrae o nos repele.
Ajá. Usted al principio del programa me dijo que yo tenía un no sé qué.
Un no sé qué, Canalda.
Estoy recordándolo ahora. Sigue, sigue.
Desde Pitágoras y Platón, que lo concibieron como la cárcel del alma, hasta Descartes y Hobbes, en general el cuerpo está pensado como pura materia y pura extensión. Sin embargo, el cuerpo es acción. Pero esta acción, esta dinámica, esta movilidad del cuerpo es una manifestación propia y directa de la voluntad. La comunicación no verbal surge mucho antes que el lenguaje evolucione y no tiene una estructura semántica determinada. Antes de proseguir, tenemos que marcar como importante que la comunicación escrita y el lenguaje de señas no forman parte de este tipo de comunicación que hoy queremos analizar. En nuestra vida cotidiana, constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas, mucho más importante de lo que nosotros creemos. La comunicación corporal es una parte esencial del sistema de comunicación. Tipos de comportamientos no verbales en los seres humanos tienen paralelo en otras especies animales. La postura de dominio y sumisión, encuentros cara a cara entre seres humanos, son similares a exhibiciones rituales de agresión y apaciguamiento que establecen y mantienen jerarquías entre otros primates. Según Albert Mehrabian, psicólogo y profesor de la UCLA, quien llevó a cabo investigaciones sobre actitudes y sentimientos, encontró que en ciertas situaciones donde la comunicación verbal es ambigua, solo el 7% de la información se le atribuye a la palabra, mientras que el 38% se le atribuye a la voz, entonación, volumen, tono, resonancia, y el 55% al lenguaje corporal, gestos, respiración, postura, etc. Si bien no podemos caer en el simplismo de decir que toda comunicación se basa en esta idea, nos podemos acercar a otra forma de mirar.
Yo no me conflicto con eso, porque si el 7% es lo que se entiende cuando uno habla, que apague la radio la gente.
Pero igualmente no te olvides que tenés el tono o la entonación.
Bueno, es un consuelo.
Entremos ahora en otro terreno. ¿Qué es la expresión corporal? Podríamos definirla como una disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que utilizamos el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumento básico. La expresión corporal como disciplina fue formulada y elaborada en la década del 60 por Patricia Stock, bailarina y pedagoga argentina. Pero cuando nos comunicamos, ¿tenemos en cuenta nuestro lenguaje corporal? ¿Podemos manejar nuestro cuerpo para decir con él lo que queremos? ¿Quiénes desarrollan la expresión corporal a nivel consciente? ¿Y cómo la desarrollan? De todo esto vamos a tratar de hablar ahora.
Bien, pero yo quiero aclarar algo. Estuvimos conversando al principio en la presentación con Mariana Perkovic y podía, como dice alguna broma, podía darse algún malentendido. Provocó movimientos corporales bastante violentos cuando hizo su versión de Bodas de Sangre. Toda la gente que usaba pelucas empolvadas, con los movimientos que hizo se le caía el polvo en el teatro de la peluca. Pero es una versión bastante novedosa, bastante transgresora, que fue muy polémica. Además, creo que buscaba eso ella. Fue muy polémica y que acercó Bodas de Sangre a un montón de gente que jamás ni la había leído ni la había visto. Ahora le toca el turno a Chekhov.
Sí.
¿Qué va a ser, Mariana?
Mi amado Chekhov. Estoy trabajando, o sea, escribí una versión, en realidad fui un poco más allá de lo que hice con Bodas de Sangre, porque escribí una versión a partir de La Gaviota de Chekhov y rasqué un poco en esa discusión sobre el teatro que el propio Chekhov hizo en La Gaviota y transformé la historia en una compañía de teatro uruguaya que se va al exilio y vuelve, y la segunda parte de la compañía quedó a cargo del teatro. El encuentro de las dos compañías produce esta gaviota, que en realidad se va a llamar Chaika o Sobre el teatro. O sea que en realidad es eso, es una discusión sobre el teatro, porque creo que Chejo permite eso, ¿no? Permite hoy en día una discusión sobre el teatro.
¿Se inspiró en algo del galpón con todo eso? ¿No?
No, en realidad en toda la historia del teatro uruguayo, porque en muchos, no los elencos como el galpón, pero también en el circular, también en la gaviota, hay mucha gente que se fue y que vuelve, que encuentra a la gente que quedó en los teatros, las compañías más jóvenes.
Pero la historia debe haber sido la misma, cuando volvió la gente, aplastó a la gente nueva que estaba porque esa fue la ley, ¿fue así?
No.
En general fue así. No sé si el teatro, no me animo a decir, pero en general...
Igualmente debe haber habido muchas historias de encuentros y desencuentros, ¿no?
Claro, bueno, un poco ese es el punto, eso es lo que a mí me interesaba trabajar. Pero sabes que ahora cuando decías Edmundo lo de bodas y lo del movimiento y escuchaba el informe, por ejemplo, en Bodas de Sangre, en cualquier espectáculo, pero voy a poner ejemplo de Bodas de Sangre por si algún oyente la vio. Una de las cosas primeras que hice fue trabajar la fisicalidad del elenco, es decir, la calidad de movimiento y la calidad corporal que yo quería en ese elenco para trabajar ese texto. Eso es lo que hacemos muchas veces en teatro.
Tenemos que irnos al corte y empezamos bien con esta afirmación que hizo Perkovich. Así que el teatro no es liberar espontáneamente las emociones, es educar el cuerpo también. ¡Bien!
Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no...
Señoras, señores, estamos en 2030 con el cuerpo y la expresividad. Micaela Clavel, ¿con quién estamos?
Estamos con Sonia, con Mariana y con Daniela para conversar de todos estos temas.
Tiene un apellido también, ¿no?
Mariana Perkovich, Sonia Wolf y Daniela Pázaro.
Y en el bloque pasado, ¿quién fue que eligió la música?
La eligió Sonia.
Sonia, ¿qué tema escuchamos en el bloque anterior?
To My Friend Michelle, de Yora Feidman.
A ver, justifique esa elección.
Es una música que yo uso bastante en las clases y tiene mucho clarinete, y para mí es una música que apela mucho a las emociones y despierta muchas emociones. Entonces también para generar ese movimiento y no solo el físico, trabajo esa música.
Música que apela a las emociones, muy bien, y que estamos escuchando en este bloque, Perkovich.
Fernando Cabrera desde el disco Viveza, Te abracé en la noche, es una canción de amor maravillosa, y Fernando Cabrera para mí es uno de los más grandes músicos que tenemos, un artista increíble. Trabajé dos veces haciendo bandas de sonido en espectáculos con él y bueno, por eso dije Fernando Cabrera es una buena opción para el programa.
Bien, y la última afirmación que hizo Perkovich, Mariana, a mí me dejó pensando como una cultora del arte, y lo primero que hace es empezar a trabajar los cuerpos y la disciplina del cuerpo en una obra. ¿Cómo es eso, Mariana?
Bueno, el punto es este, es decir, cuando yo fui directora de la Escuela Municipal de Dramático, es una escuela, nuestra Escuela Nacional de Teatro, para que la gente sepa, en una escuela como esa, donde se forman durante 4 años, en 2.500 horas de formación en la carrera, los chicos y chicas que quieren ser actores y actrices, arrancan su día de clase, tienen clases de lunes a sábado, 5 horas por día, arrancan con materias corporales o materias físicas. Entonces tienen danza, tienen trabajo de expresión corporal, aunque no se les llama así, distintos métodos para trabajar el cuerpo, tienen también el trabajo de la voz, es decir, hay antes de pasar a la clase de interpretación, lo podríamos llamar, porque tampoco se llama así, pero la clase de arte escénico, de actuación, tienen que pasar por esas clases. Es decir, ningún actor empieza un ensayo o empieza a trabajar un personaje solamente con la letra aprendida y parado en el espacio, empieza por entrenar el cuerpo. Hoy, en el siglo XXI, ya nadie dirige teatro o hace teatro de otra manera. Entonces hay que buscar ejercicios, hay que generar eso que yo decía, una fisicalidad, Entonces, por ejemplo, para cada espectáculo yo busco una calidad corporal. Y en general lo que hacemos los directores es convocar a preparadores corporales, o a veces a coreógrafos, o a veces a gente que trabaja determinada técnica que nos interesa. Para una vez que hice un espectáculo sobre Oriente y sobre... trabajé con un maestro Tai Chi, porque necesitaba que los actores quedaran en determinado estado. O sea que todo eso son técnicas que nosotros traemos, que estímulos que nosotros le damos, y muchas veces el actor tiene su propio método, su propio entrenamiento, su propia línea de entrenamiento, que cuando yo siempre les doy unos 15 minutos para que ellos hagan su entrenamiento personal.
Pero hablan antes con usted, por ejemplo, de este rol, lo que exige.
Por supuesto, hay trabajo de lo que se llamaba antes trabajo de mesa, de discusión del texto, pero en general el ensayo, aunque sea un ensayo de discusión más teórica, siempre empieza con el cuerpo. En mis ensayos, siempre empiezan con el cuerpo. El actor hace rutinas, hace ejercicios, ejercicios de coordinación, ejercicios de sonido con su cuerpo, para después decir, bueno, hoy vamos a hablar del personaje, o sí, hoy vamos a hacer improvisaciones. Pero esas improvisaciones también están dirigidas con cierta técnica. Porque lo que hablábamos contigo, Edmundo, era ese mito que existe sobre el actor, que la gente piensa que cuando lo ve, no sé, vemos a una Estela Medina, ¿no? Nada, que la actriz se para y larga la emoción. No, hay una técnica impresionante atrás de cualquier actor o actriz que se prepara para hacer ese papel.
¿Y cómo manejaste la medida en el cuerpo?
Exacto.
Yo me tocó hacer un curso con ella, con un performer norteamericano, Jeremy Wilde, que vino el año pasado o el otro, y ella se anotó como una alumna más, y fue absolutamente impresionante verla. A partir de las consignas que él planteaba, el manejo del cuerpo de Estela Medina era una maravilla. O sea que justamente me parece que la sabiduría, ¿no?, de una actriz de tantos años, de poder tener, como dice Mariana, la apoyatura de su interpretación en una fisicalidad o en una emocionalidad que no venga solamente desde lo que la cabeza puede decir de cómo se interpreta un personaje o una acción, sino que le da otro sostén a través de lo corporal, de lo físico.
Bien, recordemos que quien está hablando ahora es Daniela, que es bailarina, coreógrafa y terapeuta corporal. Sonia, usted es psicóloga.
Soy psicóloga.
El cuerpo se trabaja desde las emociones, desde la mente, desde la voluntad, ¿desde qué se trabaja? Para armonizarlo, entregando ese concepto suyo.
Bueno, yo integro todo eso, soy terapeuta corporal, con Daniela hicimos juntas la formación, y como psicóloga integro todo este trabajo, integro lo que tiene que ver con las emociones, con lo físico, con la respiración, con todo eso, ¿no? Me dio la sensación de que tenés como una imagen del psicólogo, que me decías, no sos el fenotipo de psicólogo
para nada, que me imaginé. Para nada. Yo nunca me imaginé a un psicólogo recibido en Audelar que tuviera vocación por el... no por el arte, sino por la danza, por la armonización con el... Nunca me imaginé. Me parece un síntoma muy saludable. Son estereotipos que uno tiene que basar.
Mucho siempre tiene que ver con lo expresivo. Para mí la expresión siempre fue muy importante y bueno, por los años también muy duros que vivimos acá y de mucho silencio, también la expresión para mí fue siempre algo muy importante a trabajar y a desarrollar y ayudar también a comunicar desde ese lugar. Entonces no solo la palabra, y como decías hoy en el informe ese, Micaela, eso de que tan poquito así solo con el texto se dice, ¿no?, y todo lo demás que hay alrededor, sí.
Micaela, precisamente en el informe que hacía, decía que la comunicación no se hace solamente a través de la palabra escuchada o leída, que puede ser la predirecta para algunos de nosotros, sino que en las relaciones humanas el cuerpo y la expresividad del cuerpo tiene mucho que ver. Está bastante estudiado y con algunos fines mezquinos incluso este tema de cómo se porta el cuerpo en algunas situaciones. Ustedes lo trabajan en un caso con el objetivo de la expresión artística de Perkovich, ustedes con Sonia y Daniela con la idea de armonización de diferentes cosas. Pero hay gente que lo tiene muy estudiado. Cómo hay que comportarse, cómo hay que mover el cuerpo, qué gestos hay que hacer, cómo moverse para que uno le vaya exitosamente bien en la vida, especialmente en la vida laboral.
Nosotros conversábamos hoy antes de subir y yo le decía, antes para encontrar libros que hablaran del lenguaje corporal, uno tenía que ir a la danza, uno tenía que ir a teóricos en el teatro que trabajaran de esa forma, uno tenía que ir a algún estudio que se hubiera hecho de antropología. Al día de hoy, increíblemente, uno entra en internet y es como que le salta información de, a ver, si fulanita cruzó la pierna, quiere decir que le gusta. Si movió el pie, es que le gusta mucho. Y si además lo miró de costado, quiere decir que ya no le gusta tanto. Es impresionante y cómo se ha tragiversado eso, ¿no?
Bueno, pero pásame la listita de datos esa que yo la precisaría. Tenemos que ir al corte, Micaela. ¿Con quién estamos?
Estamos con Mariana Perkovich, Sonia Wolf y Daniela Pázaro.
2030@espectador.com.uy si la gente quiere comunicarse por mail, o 095-000-810 si quiere enviar un SMS para decirle un mensaje a las invitadas.
Qué rápido entendió lo que le estaba diciendo con los ojos, ¿eh?
Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
Ay, señoras, señores, estoy rodeado aquí en 2030, Micaela Clavel.
Está rodeado de Micaela Clavel y tres mujeres más.
¿Quiénes?
Estás con Daniela Pázaro, Sonia Wolf y Mariana Perkovich.
Daniela, que entre otras cosas, baila.
Baila.
Mariana, que entre otras cosas, recicla clásicos.
Y dirige.
Y Sonia, que entre otras cosas, hace terapia con el cuerpo.
Y es psicóloga.
Y es psicóloga. Muy
bien. Debe ser una camiseta, que yo reciclo, clásicos. Me gustó mucho.
Y salida.
Pero está bueno para que
es una buena idea.
Clásicos, hay que reciclarlo. Claro,
hacer
que
un pin también.
Yo lo uso. Si lo hace, lo uso.
Vamos a hacer el negocio.
La única manera que los clásicos sigan siendo clásicos y que alguien los recicle.
Totalmente.
Estamos hablando del cuerpo, ya quedó claro, Mariana. Si alguien pensaba regañar con ella en teatro, no.
No hay forma.
Lo primero.
No way.
Que hace de hacer 10 kilos trabajando en gestos, en cosas, gimnasia. En fin, yo no sé para qué tantas cosas, pero bueno, lo hace.
Y muchas veces en movimientos ínfimos, ¿no?
Ajá.
Digo, sabemos bien que el teatro uno está lejos, no es igual que estar delante de una cámara.
En el Solís estás lejos.
En el Solís estás
lejos. El teatro ha cambiado mucho, en el circular estás al lado.
Sí, es verdad.
Y entonces eso también cambió, la gestualidad también cambió.
Y sin embargo, como muchas veces los gestos ínfimos, que muchas veces no se ven desde el fondo a lo mejor, sí forman parte de ese personaje.
Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Que Lebón decía una cosa en Le Mal que a mí me encantaba, y es, el cine obligó con el acercamiento al close-up, al registro mínimo de la gestualidad. Por lo tanto, el teatro, porque el ojo del espectador, porque ¿quién cambia? El que mira. Es decir, no es que nosotros cambiamos, claro, nosotros no es que cambiamos porque sí, cambiamos porque la percepción del que mira cambia. Y el que mira televisión todo el tiempo y con un aparatito que cambia, cambia, cambia y mira cine todo el tiempo, ahora disfruta del mínimo gesto. Por lo tanto, en el teatro, aunque sea en el Solís, también se puede disfrutar del mínimo gesto. Entonces creo que también tiene que ver con eso, el cómo se codifica el gesto. Si vos analizás el siglo XX, cambió. Y cómo se representa el gesto también cambió. Y hablo solamente en teatro. Ya en danza es otra cosa, porque en danza también estamos en el terreno podemos estar en el terreno de lo abstracto, de lo simbólico. Pero si hablamos de teatro realista, por ejemplo, también cambió. Es decir, una representación de una familia en un almuerzo en el 30, en el 40, en el 50, en el 60, en el 70 y en hoy no es la misma. Si ustedes hacen memoria o haces memoria del mundo de lo que vos veías en teatro cuando eras chico a lo que ves hoy, se actúa de una manera distinta.
Bueno, en danza también ha pasado exactamente lo mismo. O sea, se ha pasado como de un lenguaje mucho más formal, por decirlo de alguna manera, en donde lo más importante era la forma o la técnica, básicamente, y cómo mostrar ese desempeño de la técnica. Se ha pasado, como decía Mariana, a la mínima expresión de pronto, o al gesto más sutil, o el movimiento más sutil, como mover el dedo meñique, ya está diciendo algo. Si eso de pronto tiene un sostén desde la emoción del intérprete o desde el personaje que el intérprete está realizando, porque también en danza ha pasado por ahí un poco lo que traía Mariana, que pasa en teatro, ¿no? De que el teatro se está apoyando más en el movimiento. También en la danza estamos como entrando un poco más en el terreno de la interpretación. De hecho, yo por ejemplo estoy haciendo un solo, un unipersonal en este momento, que se llama Retrato, en donde básicamente ahora me tocó girar por el Uruguay, por el interior del Uruguay, gracias a los fondos concursables, y la gente me dice eso, pero ¿esto qué es? ¿Es danza teatro? ¿Es teatro? ¿Es danza esto que tú haces? ¿Porque hablo? ¿Porque canto? He hecho mano a la actuación, al canto, no porque sea actriz ni sea cantante, pero de alguna manera la danza también se apoya en esas otras herramientas para poder expresar lo que tenga para decir, ¿no?
¿Y usted se siente cómoda en esa...? Me siento
que es más veraz, que es más honesto, que bueno, esto es lo que tenemos para decir con el público, como bueno, necesité la voz para decirlo, no solamente la forma y el movimiento estéticamente lindo, porque no me alcanza, no puedo solamente usar eso para contar lo que tengo para contar. Por ahí tengo que cantar y cantar desafinado, o tengo que hablarle al público y hablarle de cerquita, porque no puedo de repente desde lejos proyectar como proyectaría un actor. Entonces también eso me cambia el punto de vista, pero a su vez le da un intimismo, ¿no? Una intimidad, un encuentro con el espectador, con el que está viendo, que genera también otro lenguaje. Yo creo que lo que ha cambiado, lo que nos ha obligado a cambiar es el lenguaje corporal, el punto de vista desde donde el espectador ve.
Ahora que ustedes lo dicen, está clarísimo. Uno recuerda, por ejemplo, filmaciones de óperas y es increíble. Lo único que se pedía era un buen registro y buen dominio de la voz, y eran estatuas, en general grandotas cantando. Ahora es otra cosa, uno ve actores moviéndose, gente que además canta bien.
Sí, porque el concepto, yo creo que también está el concepto de verosimilitud, de lo que es verdad y lo que yo acepto como verdad. Si vos en una película, yo me acordaba ahora de una película como Bleu, ¿no? Donde Juliette Binoche acaba de perder a su hija. ¿Y qué hace el director? Le hace un primerísimo plano a la pupila del ojo. Y tú ves el movimiento de la pestaña de Juliette Binoche y ves el dolor de esa mujer en las contracciones de su pupila. Eso está cambiando los códigos de lo que es el sufrimiento en la actuación. Entonces, ¿cómo hacemos en el teatro? Que el teatro está en vivo, vos estás en vivo con el tipo. Entonces, esto que decía Daniela, el bailarín o el actor puede trabajar con el dedito, porque también el público ya sabe que puede estar atento a registrar un mínimo movimiento del actor. Y que ese mínimo movimiento está hablando quizás más del sufrimiento de haber perdido una hija que de gritar y tirarse en el suelo y arrancarse los pelos.
O es más creíble porque el propio actor de repente cuando mueve el dedo meñique lo está sintiendo como más propio que ponerse a gritar en escena, ¿no?
Sonia, usted cuando trabaja el tema de las emociones, el cuerpo, la expresión, en fin, lo que busca es el mejoramiento de la calidad de vida de la persona, sobre todo.
Sí, el mejoramiento y sobre todo también darse cuenta de cómo estamos, ¿no? Porque es como a partir de ahí que uno puede lograr algo.
¿Qué quiere decir darse cuenta de cómo estamos?
Darse cuenta de cómo estoy, darse cuenta de lo que estoy sintiendo.
Ajá, eso puede, por ejemplo, estoy contracturado, no, eso no.
Claro, ¿qué es? Sí. ¿Y qué es eso que estoy sintiendo? ¿Qué es esa contractura? Puede tener que ver con muchas cosas que me están pasando, o cosas nuevas, o viejas, o...
O también puede ser, por ejemplo, dificultades para expresar sentimientos a través del cuerpo, el afecto, que es algo muy común.
Y como reprimirse cosas también, ¿no?
La dificultad que tiene alguna gente de expresar el afecto, expresar con una caricia, con un beso, ¿no?
Algunos muchos, ¿no?
Usted trabaja sobre eso. ¿Y la danza para qué sirve? ¿Afloja? ¿Qué hace?
Sí, ayuda, es un gran medio de expresión.
Sí, por la gente, digamos, cuando usted trabaja con ella, con danza.
Sí, la música facilita el movimiento, facilita la expresión, facilita la comunicación y la interacción también, a las relaciones que a veces es tan difícil relacionarnos, ¿no?
Cambia el contacto con la otra persona, ¿no? A través de la música, uno creo que se anima a moverse y se anima a tocar el otro porque de última estoy bailando.
Sí.
Y sin embargo no toca al otro en una situación social común.
Como juego capaz que es más fácil, ¿no? Como que sacamos de alguna manera el niño que tenemos adentro y nos permitimos jugar y expresarnos de una manera más lúdica de pronto. Así más.
Ajá, buscarlo lúdico, buscar el mejoramiento de la expresividad física, sentir, eso hace sentirse mejor.
Sí.
Vas a tener que salir a bailar.
Yo vine de una época que se bailaba con contacto físico, no esto que veo ahora.
Eso es verdad.
Antes había baile cuerpo a cuerpo.
Ahora, había baile cuerpo a cuerpo y había mucho más contacto físico en el baile. Pero ¿y qué pasaba afuera?
Bueno, no haga preguntas indiscretas. Tenemos que ir al corte, señoras y señores. Estamos en 2030. Micaela, ¿con quién estamos?
Estamos con Sonia Wolf, Daniela Pázaro y Mariana Perkovich.
Volvemos.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole.
Ella está cansada de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Señoras, señores, estamos en 2030. A ver, sigue cantándolo, sigue cantándolo. ¿Qué te manejó?
Es uno de Bebe, Pa' Fuera Telarañas, que habla justamente de eso que estaban charlando recién con Sonia.
Ajá.
Como sacar afuera los miedos y ponerse a bailar y a poder afirmarse en eso, en la expresividad y en la seguridad de otro lugar, ¿no? Eso que decías tú de que la expresión y el contacto puede como mejorar las relaciones y como autoafirmar, ¿no? A la persona y a su personalidad. Me parece que es una seguridad que se encuentra como desde otro lugar, ya no desde cómo uno debe ser o cómo nos ven los demás y si somos acordes o no a lo que se supone que debemos ser, sino que es una autoafirmación en otro terreno, ¿no? En nos sentimos bien, en nos sentimos plenos, en nos sentimos enteros.
Daniela,
veraces, honestos también, ¿no? En ese sentido.
Honestidad aparece dos veces, en el público y honestidad con uno mismo también. Tengo unas ganas de proponerles a alguna de ellas que hagan coreografías con las hinchadas de fútbol y quitamos el tema de
hicimos una vuelta hace muchos años con Verónica Steffen en el grupo Danza Cooperativo Babenca. Ella montó una coreografía con nosotras, todas mujeres, sobre fútbol.
Y Débora Col, que trajo a Montevideo un espectáculo maravilloso,
precioso,
donde ella trabajaba la hinchada, el juego, el juez, todo eran coreografías increíbles sobre
en
fútbol.
En un taller que hicimos con ella, con Débora Colker, uno de los trabajos era pasarnos la pelota con diferentes partes del cuerpo. Entonces, desde el hombro, la panza, la cola, era como tratar de mantener aquella pelota sin que se cayera al piso en un círculo.
No hay ideas nuevas, Canalda. No hay ideas nuevas.
No pretende ser original.
Todos reciclamos.
Ahora, lo de la violencia.
Quería ir un poquito más lejos, que ustedes fueran a las barras y les enseñaran cómo expresarse civilizadamente. Sacarse la bronca, el amor y todo eso que ponen en la
cancha. Sí, porque está ese otro lado, ¿no? De cuando, bueno, cuando decimos expresarnos y es como, bueno, expresarse, pero ¿cuál es el canal para expresarnos y que eso realmente sea productivo y podamos pueda realmente llevarnos como en ese camino de la cura?
Claro, porque el entrenamiento de la emoción
de
agresiva, por ejemplo,
la piña, te la doy y nadie me para. Como,
eso,
bueno,
no lo fomentamos, por ahora.
¿Cuál es el canal, no? Sí. para poder expresarnos y que sea para bien.
La danza además se ha utilizado, sí, en Estados Unidos, tengo entendido, como forma de que los grupos que se forman de jóvenes que antes se golpeaban se enfrenten con bailes, ¿no? Ah. Digo, se han hecho estudios sobre eso.
Y aceptan, mire qué bueno.
Y cuesta, ¿no? Pero digo, sí han habido
competencias.
Estoy imaginándome un ballet entre hinchada de Peñarol y Nacional.
¡Qué bueno!
Yo pensaba en algo un poco más pesado.
Está bien. Mariana Perkovich, una de las personas más talentosas que, desde mi punto de vista, ha dado el teatro uruguayo, quitó un mito.
Gracias, entra... Canalda, gracias, no, Canalda.
No, mi elogio no diría mucho, pero bueno, es lo que pienso. Nos quitó un mito de entrada, nos dijo que el trabajo físico era fundamental. Eso es en el trabajo previo,
sí.
Mariana. Pero una vez que la obra está lista, ya usted deja ese aspecto, que cada actor se mueva como quiera.
No, ¿sabes que no? Porque ellos no lo dejan. Es decir, ahora hay, digo porque los oyentes pueden entrar a YouTube, en YouTube hay un videíto que se llama Metamorfosis, que es un joven realizador uruguayo, sobre, se llama así, Metamorfosis, es la metamorfosis de Juan Carlos Boroyov, el actor de la Comedia Nacional, que hace la muerte en Bodas de Sangre. Entonces, los sigue, digo porque tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, lo sigue en su casa, él se pone su sombrero porque hace frío de lana, saluda a su perro, se sube a su auto, viaja, llega al Solís, entra al pasillo, marca la tarjeta, guarda en el locker su bolso y ves qué hace, es muy cortito, ¿no? ¿Qué hace él? Y ves, te vas encontrando con Andrea Davidovich calentando en el Solís, Fabrizio Valviati que lo toma de arriba la cámara, que está estirando. Eso es lo que hace un actor antes de entrar a escena. Él, ¿qué hace? ¿Cómo es esa metamorfosis de un cuerpo, de un hombre que uno puede ver en la calle como cualquier vecino y que luego se transforma entre patas en la muerte travestida de Bodas de Sangre? Tan escandalosa y que generó tanta polémica. El cuerpo de ese hombre es el mismo. ¿Qué hace él para llegar y transformarse frente a la luz prendida en esa muerte? Es eso, es decir, estábamos en funciones y tú veías siempre, a mí me encanta como directora ese momento, estar entre patas, y ver, cuando es en un teatro italiano como el Solís, y ver a los actores calentando, preparando antes de entrar a la escena. Están siempre trabajando, siempre calentando, siempre preparando y ajustando el organismo, el cuerpo, el alma para hacer la escena.
Pero eso es una cosa nueva. Hace 30, 40 años no era así el teatro.
En algún tipo de teatro puede ser que no, y ojo, en algún tipo de teatro comercial puede ser que ni hoy sea así, ¿eh? Puede ser que si es una compañía de teatro comercial que hace las cosas poniendo el cambio, ¿no? Colocó el cambio y entró, puede ser, pero te digo que...
¿No desprestigia el teatro comercial? Que usted es muy exitoso desde el punto de vista comercial también.
No, pero digo, voy a esto, pues si vos haces una comedia comercial para ganar dinero donde no respetás ni la profesión ni al público, hay gente maravillosa en el teatro comercial que no hace eso, y que entrena, y que se prepara, y que aprende canto, y que aprende danza, y que... Y por eso te estoy diciendo, puede ser que en alguna cosa así... Eso no se vea, pero hasta en el carnaval la gente entrena y se prepara. El carnaval, que es una cosa amateur, que lo hace gente de barrio, a pesar de eso, entrenan, hacen ejercicios, acomodan el cuerpo, preparan, tienen técnica.
No cambie de tiempo el verbo. La murga, por lo menos la murga, no es gente de barrio, gente que no se prepara. No. La murga, por favor.
Algunas murgas.
Ya es una,
sí, algunas murgas.
Es una expresión bastante parecida al teatro, perdónenme.
Sí, puede ser. Pero yo te digo porque ahora estoy trabajando con un grupo de carnaval. Estoy trabajando con Serenata Africana, que es una comparsa lugola. Y sin embargo es eso, es gente de barrio.
Sí.
Es gente de barrio que llega, que toca el tambor, que baila, que hace mamá vieja, pero que se preparan, que sabe, la mamá vieja sabe, que ella no, yo le dije un día, a ver, vamos a improvisar el milongón. Y ella se preparó antes de agarrar el abanico y empezar a moverse, porque si no, la señora que trabajó todo el día, ¿cómo hace para hacer esos bailes maravillosos si no se prepara? Ellos también saben que hay que prepararse.
Pero además, Edmundo, es necesario para uno que llega de la calle, haya hecho lo que haya hecho durante el día. Uno tiene que sacarse todo un montón de cosas y decir, yo no voy a ser el mismo, no estoy en la calle, no estoy caminando, yo me planto, me muevo de otra forma, hablo de otra forma, pienso de otra forma porque voy a dar otras respuestas. y para eso uno se va preparando. Todos los actores, y yo estoy de acuerdo con Mariana en eso, van dejando de a poquito o de golpe lo que estaba haciendo, lo que es, uh-huh, para empezar a hacer ese personaje. Muchas veces con recorridas de espacio, muchas veces con calentamiento, muchas veces, y cada cual con el suyo. Sí, sí. Y depende además del personaje que le toque hacer en ese momento. Por lo general el calentamiento para un personaje no es el mismo calentamiento que hace el mismo actor para un personaje diferente.
Tenemos que ir al corte, 2030@espectador.com.uy, 095-000-810, la manera de comunicarse con nuestras tres invitadas, que son Micaela.
Sol, Mariana Perkovic, Sonia Wolf y Daniela Pázaro.
Volvemos.
Lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Entre los diarios y una trenza empaquetada, el camión está en la puerta. Botijas.
Señoras, señores, estamos en 2030. Micaela Clavel, ¿qué tema estamos tratando?
Estamos hablando de la expresión corporal.
¿Y con quién estamos?
Y estamos con Daniela Pázaro, Sonia Wolf y Mariana Perkovic.
¿Y qué música estamos escuchando, Mariana?
Estamos del disco Viveza de Fernando Cabrera, esta vez la voz de Darno Jans con Cabrera cantando Mudanza. El querido Darno. Mm.
Qué lindo cuando hace tiempo que uno no lo escucha, sí, y lo retoma, ¿no?
Sí.
Ajá. Pero me parece que cuando ella hace teatro y cuando dice teatro, esto de las emociones y del afecto, pasa un segundo plano. Esta mujer debe ser terrible para trabajar con ella.
Yo creo que uno se tiene que cuidar mucho, y no estoy hablando de Mariana.
Disciplina, rigor, seguramente, Mariana Perkovic. No se hagan ilusiones, jóvenes teatreros, cuando lleguen bajo la batuta de esta mujer, tienen que hacer gimnasia, tienen que ir a correr, hacer atletismo, control de gestos, en fin.
Está bien, es verdad.
Es verdad, hay algo de eso,
porque eso está bueno también, de que la gente que quiera hacer este, recorrer estos caminos de la profesión artística, sepa que hay mucho de trabajo y disciplina. Ahora, creo que también ahora fuera de micrófono estaba diciendo Daniela algo sobre el tema desde dónde hacemos arte hoy. Creo que también eso es, las emociones se trabajan, es decir, nosotros trabajamos, todos los artistas trabajamos sobre la emoción, sin duda, los comunicadores también, y quizás...
¿Qué quiere decir trabajar desde la emoción? Explícalo.
Trabajar desde la emoción quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a contar una historia como Bodas de Sangre, para poner otro un ejemplo que venimos usando, yo sé que hay una historia de amor desgraciado, por lo tanto voy a tener que trabajar desde las ideas mías del amor, las ideas de que tengan del amor la actriz y el actor que hacen esta pareja desgraciada, y voy a tener que trabajar desde ahí, desde sus vivencias, porque ellos no pueden inventar algo que no conocen. Mauricio Cartún decía en un curso que vino a dar de dramaturgia algo que a mí me encantó: ningún dramaturgo puede escribir una obra sobre algo que no conoce, por lo tanto si no lo conoces porque no lo viviste, investigalo. Eso es el arte. Quiere decir, si yo tengo que escribir una obra que pasa en un frigorífico y no sé ni cómo es un frigorífico, ni nunca trabajé en un frigorífico, tengo que investigarlo. No me voy a hacer obrera del frigorífico para escribir la obra. Hay gente que lo ha hecho. Claro, hay gente que lo ha hecho, pero bueno, no lo voy a hacer. Pero entonces tengo que investigar, tengo que estudiar, tengo que ver cómo es, para entender cómo se siente el obrero del frigorífico cuando le cortan una mano, por ejemplo. Tengo que poder entender esa emoción.
Me imagino, si hace una obra de teatro con un asesino serio, Dios mío, ¿qué hace?
Y también me parece que cada vez más, lo que yo decía fuera del micrófono, es que un poco en función de lo que vos decías, Micaela, de eso de llegar y limpiar un poco lo que traemos de la calle, lo que traemos de la casa, por lo menos en danza es como que cada vez lo hacemos menos, en el sentido de que muy por el contrario estamos intentando como integrar todo eso, como bueno, esta soy yo hoy, así estoy hoy, y obviamente me preparo para lo que tenga que dar con el mejor entrenamiento, pero aceptando un poco todas las partes, como no tratando de ser la bailarina maravillosa que tengo todo claro y voy a salir a escena y en el show must go on y no importa nada, sino que bueno, sí, me alineo lo más que puedo en lo que estoy interpretando, pero con todo lo que yo soy. Y eso me parece que de alguna manera enriquece, enriquece el arte y enriquece también la vida, porque es un poco lo que hablaba Sonia hoy de, creo que el camino que estamos haciendo también cuando estamos curando a través de la expresividad es eso, es sacar afuera lo que somos, lo que tenemos adentro, no reprimirlo, como decir, esta soy yo, estas son mis partes, aceptarlas y poder verlas, ¿no?
Poder mirarlas, sí, poder mirarlas y sentirlas, ¿no? Eso que yo decía hoy, poder tomar contacto con cómo estamos en este momento, el presente, que es algo que pasa tan rápido y de repente es muy difícil sentir cómo estamos. Entonces, soltar todo lo que tengo es como, primero hay que poder sentirlo, tomar contacto, ser consciente de cómo estoy, parado, cómo estoy apoyando mis pies, cómo estoy sintiendo, qué estoy sintiendo en este momento.
¿Eso vale para gente de toda edad? ¿Usted tiene entre la gente que trabaja chicos, grandes, mayores?
De toda edad. Yo trabajo, sí, con gente de todas las edades, inclusive trabajo con discapacitados también.
Ajá, no pierdo la esperanza, Micaela. No, pierdo la esperanza.
Tiene posibilidades todavía y todo. Yo tengo una pregunta para hacer. Hablábamos hoy y decía Mariana, cómo la cinematografía, cómo las cámaras cambiaron la forma de ver y cambiaron la forma de expresar, ¿no? Este es un programa que hablamos por lo general del 2030, ¿qué pasaría a futuro? ¿Cómo? Les estoy pidiendo que inventen sobre la base de lo que tienen, de lo que conocen. ¿Cómo piensan que puede llegar a ser esto dentro de 20 años, que no es tanto tiempo?
Otra vez, volviendo al cine, vos tenés, o la literatura, la ciencia ficción, ¿qué hace? Es lo que nos estás pidiendo. La ciencia ficción imagina el futuro y siempre lo imagina sobre el pasado, sobre el presente, y lo proyecta, lo transforma, lo adorna y lo... yo creo que ahora se han hecho varios documentales sobre 2001, Odisea del Espacio, y sobre lo visionario que fue Kubrick otra vez investigando y averiguando y no sé qué, y cómo él visualizó, ¿no?, los cambios. Si uno lo pone esto en el cuerpo y en el gesto, a mí me parece que aspectos como los medios de comunicación, hoy hablábamos, los chips insertados en el cuerpo, los hologramas, los medios de transporte hiperrápidos, la alteración del espacio y el tiempo y de las fronteras, todo eso cambia el cuerpo y cambia el gesto. Hoy el gesto cada vez es más global, hoy yo puedo estar cada vez más rápido en el norte del planeta y en el sur y ver un gesto a la mañana y otro gesto a la noche. Es decir, creo que hay una... Y creo que vamos hacia ahí, vamos hacia... A que si yo no solamente voy a poder estar viendo a mi hermano que vive en Londres con una cámara web, sino que voy a estar con mi hermano que está en Londres y yo estoy acá, pero estamos de alguna manera juntos. Eso también va a cambiar la codificación de los gestos. Ahora, ¿cómo va a ser el teatro? No tengo idea, porque hoy la danza y el teatro están trabajando el tema de lo real de una manera bastante radical. ¿Hacia dónde va a evolucionar eso? No lo sé. Creo que acá en Montevideo hemos visto muy poco, y ya en otros países se están viendo cosas súper radicales, donde el concepto de representación se terminó. Ya nadie habla de representar. En Uruguay todavía seguimos hablando de representar. Eso se acabó. Es un concepto que está muriendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No puedo saberlo.
Creo que sí, lo que está pasando, que quizás suceda cada vez más, es la intersección de las diferentes disciplinas, ¿no? Como esto de danza-teatro, teatro-danza, acrobacia, canto, o sea, como muchos terrenos, territorios de lo artístico mezclados, que a mí me parece que enriquece muchísimo.
Vamos hacia propuestas. Una mayor integración, cada vez mayor.
Me parece que sí.
Bueno, ya.
Por un lado,
Sonia, sí.
Siento que sí se va hacia una mayor integración, pero por otro lado también es muy difícil y cada vez más, me imagino, así pensando en el 2030, encontrarnos, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrarnos si cada vez hay más medios que la comunicación, el encuentro es virtual?
Dos hologramas se van a encontrar en el futuro.
Claro, pero es la telepatía.
Pero creo que nosotros vamos a tener que redefinir el concepto de encuentro. Sí, y sí. Que eso va a ser la forma de encontrarse.
Qué linda frase para terminar este programa. Tenemos que redefinir las formas de encuentro.
No se olviden de la telepatía. En 2030 vemos si se logró.
¿Cómo van a hacer los malentendidos?
Sí, totalmente.
¿Cómo
totalmente.
Van a hacer los malentendidos por telepatía, no?
Estudiando hoy, o sea que...
Bien, vamos a estar en 2030. Usted está raro, ¿no? Hablando de los contactos y la expresión de los hologramas entre sí.
Lindo domingo, ¿no?
¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Mariana Perkovich, Sonia Wolf y Daniela Pázaro.
Hablando del cuerpo y la expresividad.
Exactamente.
El lenguaje corporal, intentamos hablar de eso.
Sí, yo creo que salió y todo.
Les agradecemos.
Como toda conversación.
Les agradecemos a las invitadas.
Muchas gracias a ustedes.